Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno saludarles, llegar hasta sus hogares, esperando que Dios hable a nuestra vida. Creo que cada enseñanza que Dios pone en nuestro corazón lleva un propósito, que seamos mejores, que alcancemos una estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y creo que una de las cosas más grandes, maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es que fue sincero. Esa sinceridad que realmente marcó todos los aspectos de su vida. Y el tema de esta noche habla precisamente de ese don maravilloso que Dios ha puesto en sus hijos, y es precisamente la sinceridad. La verdad es que es un término bastante usado y que tal vez por su significado, por su impacto que pueda tener en nuestra vida, pues es utilizado en muchas de las culturas. Y alrededor de esto, pues han sido dadas algunas anécdotas, algunas fórmulas para explicar qué significa la sinceridad. Y al final, pues algunos creen que ese es el origen precisamente de esta palabra. Y es así como se habla, por ejemplo, de la pureza de la miel. La miel creo que una de las cosas más apreciadas en una miel es la pureza. La miel pura, cuando siempre que vamos a comprar miel al mercado, a donde vayamos a comprarla, al apiario, le decimos, mire, ¿y es pura esta miel? Y también lo decimos cuando vamos a comprar crema, cuando vamos a comprar cualquier cosa que vamos a comprar, y este perfume es puro. Pero en este caso las leyendas hablan precisamente de esa pureza de la miel. Pero hay algunos comerciantes que adulteran aquello. En el caso de la miel, la revolvían o la integraban, trataban de integrar cera a la miel, de manera de que la miel abundaba más porque tenía cera. Lo único es que ya al consumirse aquella miel, pues tenía ciertos cambios. Por eso el que iba a comprar aquella miel, el cliente, llegaba al mercader y le decía, yo quiero miel, pero de la pura. Entonces, ¿y cómo lo quiere? Sin cera, que no tuviera cera. Porque esa cera altera la naturaleza y la pureza precisamente de aquella miel que todos queremos que sea una miel pura. A veces uno compra una miel y resulta que es azúcar, es glucosa, y lamentablemente esa no es la intención. Al hablar de sinceridad, otros hablan que pues antiguamente las esculturas eran cubiertas para cubrir los poros del mármol, eran cubiertos por cera, y parecía que era textura tan agradable, tan íntegra. Y la verdad es que los conocedores verdaderos lo que hacían era prenderle fuego y ver si no brotaba a cera de encima de aquella imagen. La verdad es que la cera da una apariencia, pero no es la realidad. De ahí que las obras de escultura más apreciadas son las que no tenían cera. Y a esas les llamaban, pues precisamente, perfectas. Aquellas imágenes que no tienen cera. Dios quiere realmente en nuestra vida que no tengamos cera. Y que la cera es precisamente todo aquello que va a hacer que parezcamos algo diferente, que parezcamos algo puro. De hecho, si vamos ya a las raíces etimológicas de la palabra sinceridad, estamos hablando de algo sano. La sinceridad es algo sano, algo puro, algo limpio, algo verdadero, algo que no está mezclado con otra cosa, sino que guarda una integridad respecto a su estructura precisamente. Si hablamos entonces de la sinceridad, estamos hablando entonces de la pureza. Y en este caso, si hablamos del hombre, ¿qué es lo que Dios quiere realmente en el hombre? Que tú seas sincero con Dios. Al hablar de esto, estamos hablando lo que tú eres. Dios quiere que tú te declares como eres realmente. Y una de las grandes trampas en que el hombre ha creado es precisamente la religión. es causar una apariencia de algo que no se es. Aquella santidad, aquellas palabras quizás entresacadas, aquel hasta eco que se hace al enunciar algunos términos o palabras o algunas exposiciones a nivel de religioso, pero realmente es hipocresía, pues, porque no es lo que viven, y esto es importante que lo entendamos. Al hablar de sinceridad estamos hablando que tú eres lo que eres, que tú lo que eres lo manifiestas como eres, y delante de Dios ahí estás, te presentas como eres. Si eres malo, pues preséntate a Dios como malo. Si eres enojado, preséntate a Dios como enojado. Como aquel hombre iracundo, preséntate a Dios como ese hombre. Dios quiere algo hacer cambios en tu vida, pero lo que Dios quiere simplemente es que seas sincero, lo que eres. Y para esto es importante que nos examinásemos a nosotros mismos, que pudiésemos de alguna manera poder ver qué tanta cera, qué tan sinceros estamos siendo, qué tanta apariencia estamos dando de algo que realmente no lo somos. Lamentablemente, lo que se cree de ti es la apariencia de lo que se ve, pero cuando viene la prueba, viene el calor, viene la inclemencia, cae la cera y sale quien realmente eres tú. De manera que no tiene sentido el poder aparentar algo que no se es. Lamentablemente el hombre, desde el momento de su nacimiento sobre este mundo, su creación sobre este mundo, empezó a ser hipócrita, porque la verdad es que el antónimo de sinceridad es hipocresía. Es aquella forma en la cual estás aparentando, y al final Dios quiere sinceridad. Dios sabe que somos malos. Dios sabe que tú no tienes toda la fuerza, no tienes todo el conocimiento, no tienes toda la capacidad para poder dominar tu vida misma, tus hechos, tu forma de ser, y quizás la cultura, la educación secular, quizás las fórmulas humanas tratan de aparentar en el rostro de alguien a través de esa forma técnica, a partir de esa forma diplomática de hacer las cosas, pero él sigue siendo él. Y cuando la prueba llega, terrible, hermanos. A veces yo he tenido la oportunidad de conocer profesionales, personas muy premios Nobel. Tuve la oportunidad de conocer por lo menos ya 2 premios Nobel en el término de mi vida, y ver un hombre que fue precisamente un segundo premio Nobel, y le escuché mucho de los discursos que daba. Él era de origen judío, y era una exposición tan clara, tan franca, tan precisa, pero cuando lo miraba molesto, diciendo palabras soeces, violentando y irrumpiendo en la paz de cualquiera y haciendo reto a cualquiera, dice uno, ¿y entonces qué pasó? No es sincero, hay hipocresía. La carta es muy especial porque nos hace entender precisamente que nosotros tenemos que estar conscientes que no estamos siendo sinceros delante de Dios. Hay un pasaje, entonces el primer pasaje que se nos presenta precisamente en este estudio, porque acá la carta lleva el título "La sinceridad agrada a Dios". Eso es lo que Dios quiere. Dios ya sabe que eres malo, que soy malo. Y Dios quiere que tú te declares culpable delante de Él. Porque Él lo sabe todo, Él sabe quién eres realmente. No hay nada oculto para Dios. Acá entonces hay una misión tuya, hay algo que tienes que hacer. Esto es tuyo. Y este pasaje precisamente en 1 de Pedro 2:1-2 dice: "Desechando pues toda malicia". Esto es importante. La malicia es trágica, pero habla después de esto, todo engaño. Precisamente la hipocresía es un engaño, porque en el engaño, en la forma que presentamos algo, tratamos de convencer, de hacer que alguien crea realmente en nosotros, y eso es engaño precisamente. Recordemos que una de las acepciones en cuanto al nombre de Satanás es precisamente el engañador. Y luego dice entonces, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, que viene a ser pues casi lo mismo, entonces envidias y todas las detracciones, desead como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Esto quiere decir que Dios quiere que tú tengas una vida de sinceridad delante de Él. Eso es lo único que Dios quiere. Creo que el error más grave de Adán pudo haber sido encubierto, pudo haber sido quizás justificado si en su momento Adán hubiera sido sincero con Dios. Lamentablemente, Adán, en lugar de ser sincero con Dios, cambia, tuerce, como quien dice, no fui yo el culpable, cuando sí fue el culpable, porque él era la cabeza de ese hogar, era el que Dios le había delegado precisamente esa función maravillosa de poder administrar todo lo que Dios le había otorgado. En su momento, él hipócritamente dice, ella tuvo la culpa, mi mujer tuvo la culpa, entonces yo estoy limpio, yo no he cometido ningún error. Esa mujer, es más, culpa al mismo Dios, la que tú me diste. Esto habla de una hipocresía, habla de una falta de sinceridad. Muy perverso pudo haber sido, muy malo pudo haber sido el pecado de Adán. Pero ese pecado pudo haber sido corregido en un segundo por Dios. Si hubiera sido sincero, Dios mío, fallé. No tuve las fuerzas, no tuve la entereza. Dios mío, le hubiera dicho a Adán, no tuve el suficiente amor y respeto a ti. El temor a ti no lo tuve y te fallé. Estoy arrepentido, quiero que me ayudes. Ahí se hubiera terminado todo el problema, hermano. Lamentablemente, no fue la actitud de Adán. Y para ajustar que toda la creación que había de venir ya estaba en ese germen de malicia y de poder en esa deshonestidad culpar a otro, viene y Dios le pregunta a la mujer. Y Eva, ¿y qué pasó entonces? No, Señor, yo soy limpia, estoy aquí sin culpa. Esa serpiente que estaba ahí, no sé por qué tú la pusiste en este lugar. Esa querer aparentar delante de Dios, cuando Dios lo sabe todo. Hermanos, la verdad es que vivimos en un mundo hipócrita, totalmente, de la A a la Z. El mundo maneja la hipocresía. ¿Y cuál es la hipocresía? Trata de aparentar algo. Y eso está, hermanos, en todos los actos y en todos los estratos de las sociedades. Vemos mujeres más viejitas que yo, con grandes máscaras de maquillaje. Y bueno, y ahora me voy a poner botox y se quitan las ojeras y los ojitos de mapache. Y tratan de ponerse, son ojos más cafés y más comunes que todos. Y se ponen unos, lentes de contacto. Y ahora tienen ojos azules. Empiezan a decorarse de una manera especial. Las cejas pintadas, se quitan las originales. Se ponen otras pintadas. Se hacen unas pestañas enormes que parecen sopladores. La verdad es que ella no es eso que está ahí no es ella. Esto es simplemente aditamentos que le hacen ver más joven, más bonita, más atractiva, más, exótica. La pregunta es, ¿será que le quitó realmente años a esta mujer? Simplemente, ella está viviendo su propio engaño, está viviendo la hipocresía. Pero ¿qué pasa el día que pasa por la ducha o pasa por la piscina y se le cae el rouge, se le caen las pestañas y se le cae absolutamente y queda hasta calva? Esa es su realidad. De manera de que cualquiera que pudiera conquistar a esta mujer se va a enamorar de las pestañas largas, se va a enamorar de los ojos azules, pero cuando encuentra que esa no es la mujer realmente, que él se enamoró, pues este va a ser el fracaso más grande de esta mujer. Este espíritu, hermanos, lamentablemente también progresa, avanza hacia lo que es la religión. Y no cabe duda que el religioso trata de aparentar delante de Dios, delante de la sociedad, que pues es una buena persona, que simplemente pues ciertas prácticas y ciertas actitudes externas pueden hacer de manifiesto que hay una espiritualidad. Y esto es importante. Para acercarnos a Dios, mis queridos hermanos, no es posible en base a la hipocresía. Dios quiere sinceridad. Dios quiere que tú declares tal y como tú eres. Dios va a hacer la obra en ti. Dios va a embellecer tu rostro a través de una sonrisa, a través de reflejar una paz, un gozo permanente, una armonía con la misma creación. Eso, lamentablemente, no es posible cuando no entendemos los principios y valores que Dios nos da. La carta nos habla precisamente de la sinceridad en mi relación con Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Porque así como el hombre es hipócrita con los demás hombres, pretende ser también hipócrita con Dios. Acá hay una expresión muy hermosa precisamente de David. Y es esa sinceridad. Era el hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto. Era un hombre que se equivocó, que cometió errores crasos en su vida y que realmente, quizás nosotros los creemos mejor que David, porque hay que uno realmente justifica sus males a través de los mismos males de David. Ahora, cuando David se encuentra ante él mismo, empieza a reconocer que Dios es, ahí está en todos lados, es omnipresente, es omnisciente y que es grande y maravilloso y está en todas las cosas y que no lo podemos engañar. Entonces David empieza a meditar en este salmo, precisamente el salmo 139, versículo 2 al 4. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Como quien dice, si me senté ayer sin que aparentemente te dieras cuenta, tú te diste cuenta. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué capacidad tenía David de poder entender esa dimensión del poder de Dios, esa capacidad de Dios para conocer lo más íntimo de nosotros? Y dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esta conciencia, precisamente, que David tiene acerca de la grandeza de Dios, acerca que no hay nada oculto para Dios. Entonces, ¿cómo te voy a engañar? Si tú lo conoces todo, ¿qué te puedo ocultar? No tengo nada que aparentar, soy simplemente lo que tú ves, lo que yo soy. Quiero presentarme delante de ti como tú eres, y esto es importante. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, dice, tú la sabes toda. ¿Qué cosa más especial? A veces subestimamos a Dios y creemos que podemos engañar a Dios. Y estamos quizás dentro de una iglesia, dentro de una religión, tenemos privilegios y creemos que por que nos vea el hombre, creemos que a Dios no nos ve. Y tratamos de impresionar de alguna manera a la sociedad misma para que nos vean que somos buenas personas, que somos diferentes, de alguna manera somos una gente buena. Bueno, no hay ni uno, dijo el Señor. Cuando Jesús se presenta, no hay bueno, ni uno solo, bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba demostrando que él, aún estando en esta carne, no podía llamársele bueno a él. Porque la verdad es que Dios lo sabe todo. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces dice: y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bueno, la verdad es que, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Tú puedes engañar a Dios? ¿Yo puedo engañar a Dios? Pues de ninguna manera. Y hay una figura muy hermosa, que es precisamente, más que todo, parece una figura paralela a un ejemplo muy especial que quiere Dios evidenciar. No sé si realmente sucedió de esa manera, pero el mensaje es claro. Y habla precisamente cuando vemos ahí en Lucas 18:9. Y aquí hay algo muy especial, porque se acerca un hombre, Lucas 18:9, se acerca un hombre, dos hombres a orar, y había un hombre que era malo. Estamos hablando de un publicano. Publicanos eran hombres aborrecibles, eran ladrones, les robaban a los romanos y le robaban a los judíos y se echaban a la bolsa lo que más de lo que debían. Total que el publicano era un ser, qué sé yo, deplorable, un ser despreciado por la sociedad, principalmente judía. Pero de repente este publicano le entró una sinceridad y dijo, ah, la verdad que sí soy malo. De verdad que, ala, soy un ladrón y ala, qué tremendo es esto, ¿va? Yo creo que voy al templo, dijo este hombre. Voy al templo y le voy a decir a Dios que no valgo nada, que soy un hombre malo. Y precisamente este publicano se acercó sinceramente, se quitó toda la cera encima. Se desnudó delante de Dios en cuanto a su actuar, en cuanto a su forma de ser. Y bueno, la verdad es que se presentó al templo. A la par de él se presenta otro hombre, y este hombre precisamente era un fariseo, un hombre quizás muy planchado, quizás muy, muy sabehondo, quizás con vestiduras, pues que lo hacían ver como que fuera un príncipe. Y bueno, la verdad es que Dios vio el corazón de aquel publicano y vio su sinceridad. Pero viene aquel fariseo y dice, Señor, pues en contradicción con lo que habló precisamente aquel publicano. Yo, mira, Señor, yo ayuno, yo hago, yo aquí estoy, y qué sé yo, y empieza a presumirle a Dios. Ahora, esas palabras que está diciendo el fariseo no son verdad. Él quiere aparentar que es verdad delante de Dios. El problema es que Dios sí sabe que no es verdad. Entonces a Dios le cae mal eso. Y cuando a Dios le cae mal esto, yo no sé si le dijo o no le dijo a este fariseo, pero lo que hizo Jesús fue algo importante. Lo que hace Dios es esto: justifica a aquel que fue sincero. Y la verdad es que, aunque aquel tenía mucha apariencia, lo desechó, porque Dios no puede ser burlado. Realmente, ¿cómo poder...? ¿Por qué tratamos de justificar? Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué tratamos de justificar mediante una actitud hipócrita, justificarnos delante de Dios? Mi querido hermano, no hay necesidad de esto. No hay necesidad. Lo que Dios quiere es que tú le pidas ayuda, que reconozcas que eres malo. ¿Por qué? Y este es importante el texto que vamos a ver acá precisamente en Hechos, en Hebreos 10:19. Y dice... Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién? ¡Yo! Yo tengo oportunidad. Siendo ese hombre malo, que por más que luche, ahí voy, pero tengo una libertad de poder ingresar al lugar santísimo. Entonces, no es por mis obras, y esto es importante que lo entendamos. Dice, del lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, no es por mi apariencia, no es por lo que yo crea que soy, sino simplemente porque Cristo pagó con su sangre mi pecado y yo puedo accesar a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por nada más. Entonces, ¿de qué me sirve entonces presentarme hipócritamente? Dios ya me conoce. Dios ya sabe que soy un tipo malo. Que soy... Esto no justifica que te quedes malo. Porque la intención es que tú cambies, ¿me entiendes? Y esto es importante que lo entendamos. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando se rasga aquel velo maravilloso y tú puedes llegar al lugar santísimo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ¿qué es sacerdote? El sacerdote es el que ofrece sacrificios. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Y él mismo se presenta como sacrificio propiciatorio. De manera de que si Cristo viene y se presenta, ¿qué vas a hacer tú con tus pobres obras muertas? Con esas hipócritas obras muertas. No vas a impresionar a Dios, al contrario, le va a caer mal a Dios. La única ofrenda acepta delante de Dios para justificar mis pecados es la sangre de Jesucristo, la ofrenda perfecta, el cordero perfecto. Entonces Jesús se presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado, entonces yo puedo acceder precisamente a ese trono maravilloso, a ese trono de gracia, de la misericordia de Dios. Entonces, de plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia. Es importante esto. ¿Cómo purificar mi corazón, mi cerebro de buena conciencia? Sabiendo que mis pecados me son perdonados. Es la única forma. Porque mientras yo no crea real el perdón de mis pecados, mis queridos hermanos, la culpa va a seguir ahí. De manera de que por eso es que todas esas abluciones, todas esas fórmulas para poder presentarlas como ofrenda delante de Dios ya no son válidas. Porque acá, como les decía, hay una sola forma. ¿Cómo es eso? A través de tener una limpia conciencia. ¿Cómo tengo una limpia conciencia? Sabiendo que Dios perdonó mis pecados. ¿Y cómo los perdonó? A través de la fe en Jesucristo. Cuando tú estás seguro de que la ofrenda en el altar de Dios es Jesucristo como Cordero y que Él está justificando tu caso, entonces tu conciencia, ¡ala, yo no soy culpable, soy libre! Y esa libertad nos permite ya no aparentar más de lo que somos. ¿Qué puedo presumirle a Dios? ¿Le queremos presumir a Dios? ¿Le queremos presumir a la gente? Y bueno, nos maquillamos delante de Dios. Y Dios simplemente nos derrite la cera y nos hace quedar muy mal, porque eso Dios lo sabe todo. Entonces dice, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es la agua pura? Pues la bendita palabra de Dios. Esa palabra que limpia, que lava y todas esas pruebas maravillosas que Dios permite en nuestra vida. Entonces, si realmente, mi querido hermano, tú quieres ser perdonado, si tú quieres ser restaurado, si tú quieres ser sanado, te hago la pregunta, ¿es eso lo que tú quieres? Entonces, simple, es un acto de sinceridad. Acércate a Dios con sinceridad. Aquí en Hebreos hay algo, otro pasaje muy hermoso, en Hebreos 4:16, y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque, ¿qué le puedo presumir a Dios? ¿Qué ofrenda pura si mi vida es mala? Si mi corazón es malo, si mis obras son malas. Entonces, le digo, Señor, intercede por mí, Jesús. Porque si tú vas adelante, si tú intercedes por mí, entonces yo voy bien. Entonces yo me acerco confiadamente porque el trabajo de Jesús ya fue dado. Jesús está sentado a la diestra del Padre y se presentó. Antes, recuerden ustedes, antes de presentarse a la gente y convivir con la gente, fue al Padre para poder ser santificado, purificado. Y hoy está precisamente en ese trono maravilloso intercediendo por nosotros de día y de noche. Entonces dice este pasaje muy hermoso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La misericordia se alcanza entonces a través de ser sincero. La verdad es que la misericordia Dios la va a aplicar de acuerdo a su discernimiento de tu corazón, de la intención de tu corazón. No es que tú logres ser bueno, sino que tú seas sincero, que quieres ser bueno, que quieres cambiar. Esto es importante que lo entendamos. Para el oportuno socorro. En este caso, para llegar a Dios y recibir su ministración, sus beneficios, tenemos que llegar, mi hermano, tal y como eres. Ahí estamos. Ahí ya no hay sorpresas. Ahí ya no hay, ya no te desnudan en el camino, porque tú fuiste sincero. Pero la idea tampoco es, tal vez en términos quizás religiosos, decir, bueno, entonces ahora ya lo hizo todo Dios y entonces ya no hago nada yo tampoco. No, no, no. En nosotros tiene que haber el anhelo grande de mejorar nuestras acciones, de cambiar nuestra vida y quizás en su momento tener que tomar decisiones, y Dios te da las fuerzas, Dios te da la capacidad para que dejes esto, para que dejes lo otro, y poder ser sincero ya y a verte realmente con las vestiduras que Dios te quiera ver. Y esto es importante. La verdad es que recibir socorro de parte de Dios es la cosa más maravillosa, hermano. Porque es ahí, y dice la palabra, y si Dios justifica, ¿quién condena? De manera de que ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Eso nos da una libertad. Hay muchos ejemplos en la palabra acerca de hombres de Dios que en su momento, hermanos, pues veamos a un Gedeón. A veces uno dice, qué mal criado Gedeón. Pero llega el ángel de Jehová y le dice, mira Gedeón, ¿y cómo estás? ¿Que todo bien? ¿Estás muy bien? Qué bueno, bendecido y qué sé yo. ¿Qué va? Voy a estar bien, dijo Gedeón. Mira, nos están matando aquí, nos están destruyendo allá, nos están robando nuestro ganado, estamos aquí hambrientos y enfermos. ¿Qué pasó? No estamos bien. Pareciera algo tan feo, ¿no? Una falta de respeto. Pero Dios no vio realmente, como lo vio como falta de respeto, lo vio como sinceridad. Porque él no fue hipócrita y dijo, no, Dios, aquí estamos re bien. No tengas pena, Dios mío, aquí estamos re bien. No, él fue sincero y eso le agradó a Dios. Y fue tan especial esa relación que pudieron tener, esa comunicación, que Dios le complace hasta caprichos, precisamente, a Gedeón. El mismo caso se da en Jonás. Hermano, la verdad es que este Jonás se salió de todo contexto de bueno, a cualquiera le cae mal Jonás, hermano, de verdad. Es que este Jonás se salió, hermanos, totalmente de todo. Sí, que primero que Dios le habla y por sí se va huyendo y que va por otro lado y que va contradiciendo a Dios. Y bueno, y lo tira y lo coge el pez y tú sabes la historia. Y todavía Dios le dice, mira Jonás, y Dios está enojadito, le dice. ¡Ja! ¡Bravo estoy!, le dijo. ¡Ni me hablé, Dios!, le dijo. Aquí yo no estoy para oírte. Qué abusivo, diría uno. Y Dios no lo condenó. Yo te estoy diciendo que tú actúes de esa manera, ¿de acuerdo? Estoy viendo a un Dios que discierne la profundidad del corazón. Y Dios sabe que Jonás ama a Dios. Que Jonás simplemente está emberrinchado en una acción que quizás no entiende, está molesto porque Dios es bueno y porque aquellos merecen castigo y él se cree pues de alguna manera que Dios, que él es más bueno, que es más justo que Dios, etc. Hay tantos pensamientos que pudieron pasar en la cabeza de Jonás. Pero es importante porque Dios lo llevó acá suavemente y lo llevó aquí suavemente. No dejó, bueno, ahora morite Jonás, ya que no entendés, si estás bravo, morite solo. No, Dios le tuvo paciencia, le envió un pez y luego le hace crecer una calabacera y ustedes conocen la historia. Miren qué Dios más maravilloso el que tenemos. Pero, ¿cuál es la parte buena de Gedeón? ¿Cuál es la parte buena de Jonás? ¿Qué es lo que Dios ve? La sinceridad, simplemente. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Es lo que Dios quiere de mí. Que seamos sinceros, que seamos honestos. Porque al final, Jonás estaba enojado contra Dios. No contra el mar, no contra las olas, ni contra los mismos que iba a predicarles, los ninivitas. La cólera realmente estaba con Dios. Porque Dios iba a perdonarlos y aquellos merecían morir. Realmente, hermanos, a veces no somos sinceros y Dios quiere una sinceridad con él, con el pueblo. Y Jesús condenó precisamente fuerte, de una forma consistente y fuerte, a todos aquellos religiosos. Y hay un pasaje muy hermoso también que habla precisamente de esa sinceridad. Jesús hace una comparación, el apóstol Pablo, precisamente inspirado por el Espíritu, un análisis muy bonito, por ejemplo, en el caso de la Santa Cena, que estamos hablando de mucha armonía, mucha solemnidad, muchas cosas dentro de los actos, precisamente, litúrgicos de una Santa Cena. Ahora, Jesús dijo, miren, la Santa Cena no es igual que los rituales que ustedes hacían antes, que los palominos, que la... No, 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 no. Eso es religión. Porque no había sinceridad de parte ni de los, ni los que iban a ser limpios, ni de los mismos sacerdotes, ni los mismos fariseos que estaban ahí. Entonces, ahora viene y hay una recomendación, entonces, mucho más profunda, mucho más, en donde he descubierto que la sinceridad es más importante. La recomendación aquí del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto precisamente es limpiad, en 1 Corintios 5, 7 dice, limpiados pues de la vieja levadura. Vieja levadura está hablando de las prácticas quizás litúrgicas que en su momento tuvieron o tenían los fariseos. Dice, para que seáis nueva masa. Y aquí viene un término, levadura como sois. ¿Qué prefieres? ¿Un pan grande o mejor una libra de pan? Cuando tú pesas una libra de pan, sabes que vas a comer una libra de pan. Pero cuando tú miras el volumen de un pan que fue alterado precisamente por la levadura, aunque sea grandote, pues tiene menos contenido, tiene menos pan y tiene más aire. Recordemos que la levadura forma a través de los fermentos dentro de la masa, va creando burbujas de aire, de gas. Y ese gas va inflando el pan, inflando el pan, inflando el pan, de manera que un poquito de masa así hace un pan grandote. Pero yo prefiero que me den una libra de pan, porque eso es sinceridad. Tal vez se mira más pequeño, pero es más puro, más exacto, más preciso, y ahí no hay engaño. Por eso acá hace precisamente la referencia a este ejemplo. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, Cristo es sinónimo de sinceridad, ya fue sacrificada por nosotros, entonces no hay que aparentar nada, sé cómo eres y que Dios te ayude a ser mejor y me ayude a ser mejor, pero no podemos aparentar delante de Dios, así que le celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura, y aquí viene precisamente cuál es esa levadura de la que está hablando aquí el Señor, de la malicia, de la maldad, y ahora dice algo, no hombre, esto es otra cosa, dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La verdad es que la levadura da inconsistencia, la levadura es una falsedad que vivimos, porque no hay la capacidad de nutrir, ni de llenar, ni de saciar, porque es aire, es gas, simplemente. Dios es tan analítico, tan en un discernimiento tan especial, hermanos, que a él no se le puede engañar. Recordemos, hay muchas historias, muchos ejemplos, esta carta está muy documentada en cuanto a ejemplos, habla también precisamente de Saúl. Hermanos, y Saúl, el rey Saúl, lo escogieron por grandote, por hermoso, por bello, porque era así de grandotote y qué sé yo. Pero Dios realmente no está viendo el tamaño y desecha precisamente a Saúl porque en el fondo era hipócrita. Y es más, dijo que el pueblo estaba pidiendo la cuestión y del sacrificio y qué sé yo. Y lo que él quería era él, era su fama. Se fue a hacer una gran estatua de él. Entonces no fue sincero de ninguna manera. Ahora, cuando hablamos de sinceridad, no tenemos que hablar de una sinceridad únicamente para con Dios, porque está bien, Dios ahí sí que estamos ajustados de largo, ancho, peso, medida, etcétera. Pero algo importante es que también mantengamos esa sinceridad hacia los demás, hacia el prójimo. Y esto, la verdad, hermanos, es difícil. Porque, ¿quién se quiere ver mal? La verdad es que por eso la hipocresía funciona en todos los ámbitos sociales. Porque, la verdad les digo, hasta nos gusta que nos digan. Aquí dice, ¡hala! ¿Cómo se ve de delgado? Le dicen a uno. Uno a veces con sus libritas de más y uno sabe que se le pasaron los kilos, se le pasaron las comidas ahí. Y uno está gordito. Y alguien dice, ¡hala, qué bien se mira! Le dice, ¿cómo está de delgadito? ¿Cómo ha bajado de peso? Y No es cierto, si yo ya me pesé 10 pesos, 10 libras más que el mes pasado. Esa es la hipocresía que vive el mundo. ¡Hala, qué jovencita se mira! Y la pobre anciana está más deteriorada, más arrugada, pero ella se siente bien con la hipocresía. Nos hemos adaptado, acostumbrado a la hipocresía, que no logramos establecer los rangos puros en cuanto a la verdad, en cuanto a esos valores de pureza de la que hablamos al inicio, de esa sinceridad, de eso puro, de eso limpio, de eso no mezclado, de algo que realmente el hombre no tiene la capacidad porque vive de hipocresía. Y la verdad es que, y eso se da a todo nivel, gente que habla a la espalda de alguien, aquí le dice que está bonito, que está alegre, que es amigo, y atrás habla a sus espaldas y empieza a juzgarlo. Y bueno, hay lisonjas, hay, y qué sé yo, tantas cosas bonitas que se dicen a la gente. Y precisamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice algo tan especial: el amor sea sin fingimiento, aborrecer la mal, seguir lo bueno. La verdad es que Jesús precisamente vino a darnos un mensaje maravilloso en cuanto a que Jesús detestaba totalmente la hipocresía. Y es así que Jesús no le dijo, no condenó precisamente a la prostituta, no, ni al ladrón, no los condenó, pero sí fue una actitud demasiado fuerte, demasiado franca delante de aquellos hipócritas. Y acá en Mateo 22, 23, 27, ahí podemos ver realmente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Miren que hasta con signos de interrogación, aquí está en la Biblia, porque esto realmente está, no le dejó lugar a que pudieran argumentar nada. Porque sois semejantes a sepulcros, todavía les pone un ejemplo. Miren esas tumbotas que están ahí, blancas, porque todas las tumbas son ahí medio blancas. Y que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué forma de halagar a los fariseos! Hermano, la sinceridad que manejó Jesús no es para que nosotros andemos diciendo a la gente sepulcro blanqueado ni cosa por el estilo. Aquí había que definir la hipocresía en su esencia. ¿Y cuál es la hipocresía en su esencia? La religión. Estos que estaban ahí, fariseos, que aparentaban ser maravillosos, pero que realmente no vivían lo que estaban predicando, en esa santidad, esa perfección. Hay otros ejemplos que pone la carta precisamente de Abías y de Jeroboam. Y ahí pues hay algo especial, porque el profeta de Dios, Abías, estaba ciego, pero trataron de engañarlo ahí de alguna manera, y aquel Jeroboam le quiso ahí disfrazar a la mujer, pero hermano, Dios descubre la cosa y le dice: no, no seas hipócrita, ya sé que la que venís ahí eres tú y traes allá a tu hijo, así que para Dios no hay nada oculto, hermanos. Dios le había hablado precisamente a Abías. Los mensajes que la carta nos pone son algo muy especial. Dios quita la máscara, el disfraz, la hipocresía. Es más, ese tu hijo va a morir, le dijo precisamente aquel profeta, porque no le iba a engañar. O sea, a veces tratamos de hacer hasta mentirías blancas para, como quien dice, para que no sienta tan duro que es. A mí me sucede precisamente en mi trabajo. Hay personas que bueno, tienen un cáncer terminal. Y llega la familia y me dice: por favorcito, no le diga, por favor, que tiene cáncer. Y yo, pues la verdad es que no soy pues de la idea de que alguien, si tiene cáncer, pues que sepa que tiene cáncer. Porque creo que al saber la verdad, se va a enfrentar ante su realidad y quizás va a hacer bien su testamento, quizás se va a poner a cuentas con todos, quizás pues pueda valorar otros aspectos de la misma vida y tantas cosas. Entonces, si tienes cáncer, pues yo preferiría que me lo dijeran, porque eso me hace estar más preparado para poder estar trabajando de una manera diferente. La verdad es que nos gusta que nos mientan esas mentirías blancas, que no se lo diga para que no se vaya a lastimar, pero de todos modos se va a lastimar el día que de todos modos terminémoslo sabiendo. Ahora, dentro de esto, el profeta Jeremías se reconoce que el corazón es malo, el corazón del hombre es malo, y esto es importante que lo entendamos. En nuestra naturaleza adámica somos malos, no hay para dónde, hay perversidad en nuestro corazón. Y aquí precisamente el profeta Jeremías escribe en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Alá, pero oigan, subrayemos, más que todas las cosas, y agrega, y perverso. El corazón, ¿y qué es el corazón? El alma, es la esencia del hombre, es su actuar. Y está hablando acá de engañoso es el corazón, está hablando de la naturaleza humana, de la humanidad, de todos los hombres, precisamente. Pero hay algo importante dentro de este análisis, y dice, ¿quién lo conocerá? La verdad es que yo mismo no me conozco. Hay veces que descubro a través de las pruebas qué tan malo soy. Dios en su misericordia a veces no es que Dios nos empuje a pecar. Simplemente a veces Dios dice, bueno, date cuenta quién eres de verdad. Y te suelta. Y te das un quebrón de cara horrible, porque Dios te muestra, ese que estaba ahí, ese es tú, mira, ese mentiroso, porque mentiste, y tú creías que ya no eras mentiroso, porque en un momento dado tenías necesidad y robaste, y tú creías que no era así, y bueno, la prueba en su momento llegó, y tú no te creías capaz de hacer algo, pero realmente en el fondo, sí, realmente ese eras tú. Por eso dice, ¿quién conocerá la mente? Ahora viene, porque esta profecía, Dios está hablando Jeremías, es Dios a través de Jeremías. Ahora viene y dice, yo Jehová. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Jehová? Escudriño la mente. ¿Qué es la mente? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonamiento. Eso es, él conoce, dice la mente y algo más, que pruebo el corazón. Es ahí precisamente lo que decíamos. En un momento dado te suelta Dios para que te des cuenta quién eres tú, y te das cuenta que yo me he dado cuenta muchas veces que no era la persona que yo creí que era. A veces uno tiene que llorar. Sí, Dios mío. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo fui capaz de hacer lo otro? Y tú dirías, hermano, pero si usted es pastor, ¿y por qué dice eso? Ah, es que he cometido errores serios. Y lo reconozco. Prefiero reconocerlo a que realmente tenga que lamentarlo, porque Dios me diga hipócrita. Hemos fallado, y todos hemos fallado. Pero reconocer que hemos fallado, esa es la cosa más difícil. Entonces, yo Jehová, entonces, que dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y ahora dice, para. O sea, tiene un objetivo, quiere decir esto. Dar a cada uno según su camino. Según lo que eligió. Según lo que vive. ¿Ya? Según lo que se ve de él, el fruto de sus obras. Hermano, de verdad esto es glorioso, porque la verdad es que ¿por qué pretendemos seguir engañando a Dios? ¿Por qué queremos aparentar lo que realmente no somos? Cuando Dios te mira postrado, arrepentido, sabiendo y reconociendo, dijo, ya no pude dominarme, Señor. Yo no quería, pero lo hice porque hay maldad en mi corazón. Yo pensé que había dominado esto, Señor, pero hoy me doy cuenta que hay muchas cosas, muchas áreas de mi vida que no te he entregado, Señor. ¿Qué quiere Dios de ti? Solo eso. ¿Qué más puedes hacer por ti? Nada. Si Él lo hizo todo a través de Jesucristo. Con justificarte, con tratar de arreglar tu paquete, no vas a lograr absolutamente nada. Es más, te vas a ganar el enojo de Dios. Y eso es más duro. Eso es más complicado para nosotros. Porque Dios no puede ser burlado. Y entonces Dios te dice, ¡qué hipócrita sos! ¿Por qué estás tratando de decir que eres buena persona y que alguien te empujó a hacer aquello? Si tú fallaste es porque aceptaste fallar. Si tú caíste en un pecado, en una tentación, caíste en un error, no le culpes a nadie. Acepta. Yo fui el que pequé, yo fui el que claudiqué, yo fui el débil, yo fui el que he fallado, yo es el que he descuidado mi oración, he descuidado mis fórmulas espirituales, he fallado en mi búsqueda, he dejado de leer la palabra. Dios mío, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Eso es lo que Dios quiere oír de ti. Eso es lo que Dios quiere oír de mí. ¿Me entiendes? ¿Por qué pretender entonces presentarme ahí delante de Dios? Viene Caín y se presenta con un montón de verduras y ahí está. Ahí le presentan lo mejor de sus verduras. Y a Dios le cayó mal porque el corazón de él era malo. Entonces Dios no vio las verduras, Dios vio el corazón de Caín. La ofrenda de Abel, quizás menos voluptuosa, menos impresionante. Un animalito ahí. Pero Dios vio el corazón de Abel. Cuando nosotros somos entonces sinceros con Dios, simplemente nos estamos declarando culpables, en pocas palabras. Pero mientras busquemos una justificación, simplemente le estamos echando la culpa a Dios. Termina la carta con estas palabras. Practiquemos la sinceridad, porque esto trae mucha bendición para nuestras vidas. Cuando tengamos problemas familiares, seamos sinceros con Dios. A veces aparentamos, no, que aquí mi hogar, qué bonito, que aleluya, que aquí mis hijos. Y te acaba de echar la gran pelea con tu mujer cuando ibas de camino a la iglesia. De verdad. Y la vemos entrar ahí toda la familia, agarrarte la mano y el papá con la Biblia en la mano y jalado de la mano. Pero es hipocresía. Las grandes pleitos que se han dado antes de cualquier cosa, por un banano, por una naranja, por cualquier cosa. Entonces, ¿qué podemos presumir delante de Dios? ¿Tienes problemas con tu esposa, con tu esposo? Sé sincero con Dios. Y bueno, cuando tengas problemas económicos, sé sincero con Dios. Las tarjetas de crédito son hipocresía, hermano. Porque la verdad es que podemos, ah, yo voy a pagar, dice, y paga con tarjeta de crédito, y después se queda ahí porque quiso aparentar algo. Compra un carro nuevo, modelo 2026, y si ya sale el 27, ahí vamos. Pero no tiene ni con qué pagarle la gasolina, ni el seguro, ni nada por el estilo. Entonces, eso es vivir una vida falsa, hipócrita, y Dios no quiere. Si estás pobre, estás pobre, Señor, mira, hoy no me amaneció que comer y ahí estamos. Cuando tengas problemas de salud, sé sincero con Dios. Cuando le has fallado a Dios, sé sincero con Él. Dios está dispuesta a ayudarte al ver tu sinceridad. ¿Qué te parece? ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios no quiere condenar a nadie? ¿Verdad que Dios quiere tu salvación? ¿Quiere tu paz? ¿Y quiere que tengas todo lo necesario? ¿Y quiera que seas feliz? Pero no trates de engañarlo. Simplemente sé sincero con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. No es fácil ser sincero. El mundo nos ha enseñado a ser hipócritas. El mundo nos ha dado a vivir vidas de apariencia, sin consistencia. Y esto es importante que lo entendamos. Que Dios agregue bendición a su palabra. Que Dios nos ayude a ser sinceros con cada día con Él. No pretendamos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios me ayude a ser sincero con Él y estar todos los días de mi vida pidiéndole a Dios mi cambio de actitud. Mientras estés vivo, hay esperanza al cambio. Mientras haya una sinceridad de parte de Dios, Dios puede cambiar tu vida. Ánimo, hermano, sigamos adelante hasta la eternidad con el Señor. Bendiciones para todos. Amén.